juego con el Rayo Valencia y el Almería Ponferradina, que cierran la jornada en primera y segunda.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con La Linterna encendida de este lunes 11 de abril.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la información se resume en las siguientes claves. Primera, guerra en Ucrania. Las autoridades de ese país han advertido de que la ofensiva rusa en el Donbass va a aumentar en los próximos días. De hecho, Estados Unidos ha alertado de que hacia el este del país se dirige un convoy militar ruso con el objetivo de reforzar las tropas en esa zona. Mientras tanto, el Kremlin sigue defendiendo su ataque. Sergei Lavrov es el ministro de Exteriores ruso.
El objetivo es acabar con la expansión indiscriminada y el dominio de Estados Unidos y otros países occidentales. Durante la primera ronda de negociaciones, Putin ordenó suspender la operación militar. Cuando supimos que los ucranianos no tenían intención de hacer lo mismo, se decidió no pausar la acción militar hasta que llegase a un acuerdo final y se hubiese firmado.
Segunda clave, el juicio por el accidente del Albia de hace 9 años comenzará el 20 de septiembre y durará casi 9 meses. Se sentarán en el banquillo con investigados, el maquinista del tren y el que por aquel entonces era el director de seguridad en la circulación de Adif. La fiscalía solicita para cada uno de ellos 4 años de prisión. Te recuerdo que en ese accidente murieron 80 personas y otras 144 resultaron heridas. Tercera clave, este lunes han muerto al menos 2 personas y varias han resultado heridas tras un ataque con un dron militar marroquí en la frontera entre el Sáhara Occidental y Mauritania. Marruecos no confirma este bombardeo que se ha producido en una zona que el Frente Polisario considera como territorios liberados. Y cuarta clave, hoy ha entrado en vigor la nueva ley de residuos y suelos contaminados. Entre otras cosas, esta nueva normativa obliga a todos los establecimientos de hostelería a ofrecer agua del grifo gratuita. Con esta medida se pretende reducir el uso de botellas de un solo uso.
Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Han tenido que pasar 2 años complicados de pandemia para que por fin podamos disfrutar de la Semana Santa sin ningún tipo de restricción. Eso sí, por ahora habrá que mantener la mascarilla en interiores y se recomienda que también se lleven los lugares en los que haya grandes aglomeraciones. Hay muchísimas ganas de disfrutar de estos días. Para que te hagas una idea, se espera que entre el viernes pasado, que fue 8 de abril, y el 18 de abril, es decir, el lunes, haya alrededor de 15 millones de desplazamientos solo por carretera. Y muchos de ellos son para volver a disfrutar de las tan esperadas procesiones.
¡Cabello! Esta levantaba ahí por el barrio de Triana, por todas las trianeras y todos los trianeros. Y mi Cristo se va a levantar como le gustaba a Tito Julio. Por Triana. ¡Todos por igual! ¡Ahí está!
Las procesiones vuelven a tomar las calles esta Semana Santa. De hecho, ayer Domingo de Ramos ya se pudo ver la gran cantidad de ilusiones que tenían depositados muchos españoles en esas procesiones. Según la patronal de agencias de viaje, los destinos preferidos por los españoles en estas fechas están siendo las costas y las islas. La playa vuelve a ser el reclamo de unas reservas que muchas de ellas se han realizado a última hora. bares y restaurantes ya se preparan para estos días.
Confirmo la reserva que usted ha hecho esta noche para dos personas a las 8 de la noche.
Se espera que la ocupación hotelera en nuestro país ronde el 90% y se empiecen a recuperar las cifras que se tenían en 2019, antes de la llegada de la pandemia. Por ejemplo, fíjate, en Málaga las reservas han crecido un 428%. Mientras que en Mallorca lo han hecho hasta un 256%, si lo comparamos con el año pasado. Como te digo, hay quien elige playa, pero luego también están los que acuden a respirar el aire puro de la montaña o a apurar los últimos días de la temporada de nieve. Las máquinas quitanieves aún siguen trabajando en estaciones de esquí como las de Candanchú, en el Valle de Aragón. Por eso, en estos días de vacaciones, en los que no hay restricciones de ningún tipo, hoy vamos a hablar de cómo está siendo el turismo en España durante esta Semana Santa. Los dueños de los hoteles se frotan las manos estos días teniendo en cuenta que se prevé que la ocupación hotelera se encuentre en niveles cercanos a las de 2019. Es el caso, por ejemplo, del Hotel Edelweiss en Huesca. Su dueña es Amparo y reconoce que poco a poco empiezan a retomar la actividad prepandemia.
Podemos comparar la actividad de esta temporada, desde luego, en las mejores anteriores a la pandemia. Es verdad que empezó a nevar muy pronto, empezó a nevar en noviembre. Los clientes a principio de temporada tienen muchísimas ganas de esquiar. Y bueno, y esto se ha mantenido durante prácticamente todos los meses de la temporada. Ha habido una afluencia muy buena, sobre todo los fines de semana y periodos de vacaciones. Y sí, podemos decir que desde luego estamos ya en niveles de prepandemia.
Hay más ganas de moverse y de disfrutar, y por tanto, ganas de vacaciones. Y es por ese motivo por el que el cliente nacional está siendo el motor del turismo en esta Semana Santa. Eso sí, en muchos casos las reservas se han realizado a última hora, esperando la previsión del tiempo y también las mejores ofertas.
A la Semana Santa le está costando arrancar un poquito, pero al final se va recuperando poco a poco. Hay que tener en cuenta que cae muy tarde, pues la semana, concretamente desde el 14 al 17 de abril, pues es un poquito tarde, de los años que más tarde cae, y empezábamos la Semana Santa con una ocupación de un 50-60%, esperamos hacer una ocupación del 80%, pero bueno, no es la mejor Semana Santa de los últimos años.
En términos generales, las reservas para los próximos meses están superando ligeramente a las de 2019 en todas las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña, donde la recuperación está siendo más moderada. Para Amparo, la temporada de nieve ha servido para saldar las cuentas tras dos años bastante complicados.
La verdad es que empezar el 7 de diciembre con nieve de cantidad y calidad estupenda y acabar a la fecha que vamos a acabar este año, el 17 de abril, todavía con las pistas, con una buena cantidad de nieve y buena calidad de nieve a primera hora, pues no puede ser mejor. Desde luego, firmar para que el año que viene y los próximos sean así.
El sector turístico ha sido siempre fundamental en un país como el nuestro y este año parece que ha vuelto a ejercer de salvavidas de nuestra economía hasta el punto de impulsar hasta en un 1% el PIB de abril a junio. Más ejemplos. Enrique es el dueño de una casita rural en Cáceres y nos cuenta que ya tiene todo completo.
Bueno, pues en principio las casas rurales de alquiler completo nos está costando un poquito más arrancar, porque todavía coger grupos grandes de 10 personas, 11, cuesta un poquito. La gente se mueve más a nivel pareja, a nivel familia, pero bueno, en principio la Semana Santa se prevé con una ocupación total.
Enrique reconoce que la pandemia ha ayudado a que la demanda por las casas rurales haya disparado en los últimos dos años. Como ves, las cifras de reservas siguen confirmando que la montaña sigue siendo uno de los destinos preferidos en estas fechas.
Pero las reservas a partir de Semana Santa y con vistas al verano parece que van volviendo casi a los niveles de antes de la pandemia. Prácticamente volvemos ya a la normalidad.
Pero si hay un lugar en el que la ocupación roza ya el 100%, es Sevilla. Y es que en estas fechas, ya sabes, van seguidos. Primero Semana Santa, y luego Feria de Abril, que se va a celebrar en la primera semana de mayo. A estas horas las calles de Sevilla pues son un espectáculo. Para saber cómo está allí la situación, vamos a hablar con Antonio Luque, que es presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla. Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cómo están siendo los primeros datos que manejáis durante estos días? Ya lunes santo, ya podéis haceros más o menos a la idea de cómo va a ser esta próxima semana.
Bueno, las perspectivas son muy buenas. El domingo de Ramos, prácticamente para allá para el almuerzo, tuvimos el centro de Sevilla lleno. Desde el Viernes de Dolores, que ya las hermandades de víspera en los barrios han llenado los barrios ya, y cada vez que sale una hermandad de un barrio, pues toda la hostelería está prácticamente llena. Y bueno, lunes, martes y miércoles sabemos que van a ser más complicados, sobre todo desgraciadamente hoy que ha aparecido la lluvia y mañana también, pues eso merma un poquito la salida de las personas a la calle, pero de todas maneras a partir del Jueves Santo esperemos tener un lleno absoluto en esta fecha y después, además, como has dicho, continuamos la final de la Copa del Rey la semana que viene.
Es verdad.
Después enlazamos enlazamos la final de la Copa del Rey con la Feria de Sevilla, que además este año tenemos dos días de fiesta local, lunes, que es el día 1 de mayo, y el miércoles fiesta local, y bueno, y Madrid, que también es fiesta el martes, pues yo creo que va a ser una feria espectacular, con muchas ganas, con mucha ilusión. Los hosteleros además somos los que vendemos felicidad en la ciudad de Sevilla y lo que estamos deseando a empezar ya a cerrar esa cicatriz de 2 años que desgraciadamente hemos pasado realmente mal. Y bueno, y espera ya que este trimestre no paremos ya hasta final de julio y bueno, que empecemos esa recuperación que bueno, no hace mucha falta, ¿no?
Sé que todavía no habéis echado cuentas, que todavía tendrás el cuaderno ahí y a medio rellenar, pero ¿estamos en unos niveles parecidos a los que había en 2019? ¿Qué sensación tienes tú?
Sí, a nivel de Domingo de Ramos, sí, vemos todavía un poco de prudencia, ¿no? Sobre todo en las horas de la tarde, ayer por ejemplo lo vimos en el Domingo de Ramos, ¿no? Que en la mañana no hubo tanta afluencia de público, pero a partir de las 6 de la tarde, pues ya por el centro prácticamente no se podía andar. Y nosotros tenemos perspectiva del 2019 porque también sabemos que uno de los sectores también que va a tener más pronta recuperación va a ser la hostelería, bueno, porque la gente tiene ganas de divertirse. Nosotros, como digo, vendemos felicidad, la gente en nuestros locales vive momentos especiales, tanto en una Semana Santa como en una feria. Y bueno, nosotros deseando y preparando nuestro negocio para que esos productos gastronómicos y esa felicidad podamos compartirla tanto como el turista nacional, el sevillano y el extranjero, por supuesto.
Hablando precisamente del perfil de los turistas, en 2019, ¿qué había más? ¿Producto nacional o turista extranjero? Te estoy hablando de bueno, hace 2 años, antes de la pandemia.
Antes de la pandemia. Bueno, todavía nos falta turismo nacional, siempre pide mucho a Sevilla. Y el sevillano vive intensamente porque es una de las semanas mayores en nuestra ciudad. Lo que falta y echamos en falta en esta Semana Santa es el turismo internacional, ¿no? Mucho europeo falta todavía, el americano no ha venido todavía, incluso esto con la guerra de Rusia y Ucrania, claro, nos afecta muchísimo a ese turista. Y bueno, eso me imagino que irá viendo poco a poco. También empieza la época de los toros, que trae un turismo de un nivel medio muy alto y que esperemos que no se vaya a frenar por estas cosas, estos acontecimientos que nos han pasado. Y la verdad que las expectativas son muy buenas porque estamos seguros que el mes de abril y el mes de mayo van a ser meses muy buenos para nosotros.
La buena noticia es que el turista vuelve, que se vuelve a poder estar en las calles, que se vuelve a vivir esa Semana Santa con intensidad, que también se va a vivir la Feria de Abril. Pero claro, si miramos los informativos en los últimos tiempos, subida de carburantes, subida de la luz, subida de suministros, todo está subiendo. ¿Esto cómo se está afectando a vosotros? Porque claro, al final vosotros no podéis asumir todo el coste, ¿no? O sea, tenéis que también trasladar algo de ese coste en el cliente.
Hombre, desgraciadamente nos está afectando muchísimo, ¿no? Fíjate que te pongo un ejemplo, que el bidón de 25 litros de aceite era el solo, comprábamos a 30 euros y ahora estamos comprando a 90, ¿no? Entonces, como eso todo, el carburante, la luz, sabemos que es complicado. Nosotros además, desde la asociación, ahora cuando pase Semana Santa, vamos a impartir una formación a todos los hosteleros de Sevilla para intentar un poco poner un punto intermedio, porque tampoco puede repercutir todo en el cliente y tampoco en el hostelero. Entonces, tenemos que buscar ese punto intermedio, que tengamos que subir precios, pero que tampoco afecte al bolsillo del cliente, porque sabemos que bueno, que tenemos que mirar por nuestra clientela, ¿no? Pero indudablemente ha subido todo y nosotros, indudablemente, no puede estar abriendo las persianas de un negocio para cambiar el dinero. Ahora, también hay que tener cuidado, porque también sabemos que cuando un cliente sale a la calle es para divertirse, pero cuando la cosa se complica económicamente puede dejar de hacerlo, ¿no? Entonces hay que buscar ese punto intermedio, que es lo que vamos a hacer después de Semana Santa, para decir al hostelero un poco, vamos a dar a una persona profesional esos cursos de económicos para que, bueno, haya una subida, pero que no sea una subida excesiva. Y que, bueno, que este gasto lo podamos compartir entre clientela y empresarios, ¿no?
Y ya la última, me has dicho Semana Santa, final de Copa, 23 de abril, Feria de Abril, también el puente del 1 de mayo, de cara al verano, supongo
final,
que...
Final de la UEFA también,
Sevilla. Final de la UEFA, o sea, de cara al verano, supongo que sois optimistas.
Sí, bueno, en verano nosotros, nuestra temporada alta y el trimestre fuerte en esta ciudad es abril, mayo y junio. Después julio y agosto bajamos porque no tenemos costa, no tenemos playa, y indudablemente con estos calores. En 2019 teníamos resultados buenos, teníamos un turista ya que no bajaba tanto en verano, pero indudablemente sabemos que este 2022 va a ser un año complicado, va a ser un año que tenemos que tener los pies en el suelo, no nos podemos creer nada. Veníamos de un diciembre que pensábamos que íbamos los hosteleros a tener una Navidad maravillosa, y fíjate con la sexta ola se cancelaron 90% de comida, 2-15 días de lluvia en la fecha que las terrazas estaban vacías. Entonces tenemos que ir con responsabilidad, tenemos que ir con los pies y día a día, y esperamos que después también tengamos un otoño muy bueno, porque Sevilla además se engalona en septiembre, octubre y noviembre, donde más vienen también, se van a celebrar también muchos eventos en esta ciudad, y bueno, nosotros estamos esperanzados de que vamos a tener un punto de partida, sobre todo ya, de que además ya hay que mandar mensajes de optimismo, de mirar hacia el futuro, y sobre todo además encantado de que Sevilla sea ahora mismo una de las ciudades elegidas por el turista para visitarnos, ¿no?, en España, ¿no?
Pues partido a partido. Antonio Luque, presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla, feliz Semana Santa, feliz Feria de Abril, y que las cosas vayan mejorando. Muchas gracias por atender esta noche la llamada de La Linterna.
Gracias a ustedes. Fuerte abrazo.
Cuando estamos a muy pocos días de decir adiós a las mascarillas en interiores, parece que llegan las buenas noticias a los bares y a los restaurantes en esta Semana Santa. Y es que las previsiones indican que de cara a estas vacaciones, las reservas online han crecido un 42% respecto al año pasado. Por eso, para hosteleros como José Luis, que es el dueño de varios restaurantes en Extremadura, estos días suponen un soplo de aire fresco.
Los primeros días nos da un poquito de agua, que por otro lado bienvenido sea, pero claro, para el turismo nos viene regular. A partir del miércoles aquí ya da bueno, y la previsión es que estaremos alrededor del 90% de ocupación, más o menos, el resto de la semana. Así que muy bien, contentos con la Semana Santa.
Fíjate, los cálculos dicen que cada español que coma o cene fuera estos días va a destinar alrededor de 31 euros por persona, en comidas y en cenas. Una cuantía que viene muy bien a un sector que, tras la pandemia, ahora sufre la crisis provocada por la guerra de Ucrania.
Con la subida del coste de la energía, tanto de la luz como del gas, después ha llegado un incremento de la mayoría de los productos. Y por último, unido a la huelga de transporte y a la escasez que hemos tenido en ciertos momentos de algunos productos, pues está siendo un comienzo de año un poquito raro. Parece que esto no acabamos de salir del virus y nos cuesta salir.
Hemos hablado de las zonas de interior, pero es que las localidades costeras poco a poco también van notando el aumento de turistas en sus locales. Así lo cuenta Vicente, dueño de un restaurante en la costa valenciana.
La demanda está siendo alta tanto para este próximo puente como para el fin de semana siguiente, el de Pascua. El buen tiempo que finalmente hemos disfrutado ahora a comienzos de abril, creo que ha sido decisorio para animar las reservas en los restaurantes.
Las reservas están muy repartidas durante toda esta semana. El día con más afluencia va a ser el Viernes Santo. Le sigue muy de cerca el jueves y también el sábado. Nacho es dueño de un restaurante en Valencia y él tan solo desea salir de este bache lo antes posible.
2 años la gente sin salir hace que la gente tenga ganas de salir y de ir a restaurantes y de volver a encontrarse. O sea, yo estoy seguro de que poco a poco recuperaremos.
Quiero hablarte ahora de otra forma de hacer turismo, de viajar. Seguro que has estado o pasado alguna vez por un camping. Y si lo has hecho en los últimos días, habrás visto que rozan el lleno por completo. Es una de las opciones para pasar estos días que han elegido muchos españoles. Pepe Santos es gerente del camping de Valdevaqueros. Asegura que lo pasaron mal en los meses más duros de la pandemia, pero que poco a poco están saliendo de la crisis, porque son la opción preferida de los turistas.
El 2021 se mejoró bastante ya a partir del mes de junio y julio, que el verano ese fue bastante bueno. La gente tomó la tendencia a ir a los campings porque son espacios muy abiertos, zonas muy saludables, zonas verdes. No es lo mismo estar en un hotel y andar cogiendo ascensor para ir una planta a otra. Los campings tienen la ventaja que los bungalows están muy preparados, con sus cuartos de baño interiores, cocina y muchos espacios verdes.
Claro, sin embargo, cuando se estaban recuperando de lo ocurrido en la pandemia, ha aparecido otra crisis, la del aumento de los precios.
Ahora tenemos los inconvenientes con los precios que han subido tanto de los carburantes, que si no amenazan que si va a haber huelga de gasolinera. La gente tiene mucha intranquilidad, pero bueno, de momento estamos contentos porque estamos saliendo a flote y esperemos que esto de la pandemia se vaya acabando.
Pepe sabe muy bien de lo que habla porque lleva trabajando en este camping desde el año 82. Ha visto épocas mejores, pero aún así, él es optimista. La previsión de esta Semana Santa es mucho mejor que la del año anterior. Todavía no están llenos, pero aún confían en las reservas de última hora.
A partir de hoy todavía no hay mucha gente. Las reservas se esperan a partir del miércoles por la tarde y el jueves por la mañana. Lo que son reservas de alojamiento de bungalow están bastante bien. Estamos ahora mismo en un 80%. Esperamos que todavía tienen que entrar algunas reservas. Hay gente que espera a última hora por los cambios del tiempo, por si hay lluvia o la meteorología manda mucho.
Y en esos campings habrá sin duda muchas autocaravanas. Chema Sánchez es gerente del grupo Autocaravanas Norte y miembro de la Asociación Española de la Industria y Comercio de Caravaning. Chema, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha sido la demanda de autocaravanas para estos días de Semana Santa?
Bien, bien, ha sido bastante buena. Tenemos cifras aproximadas entre el 80 y el 90% de la flota de alquiler están reservadas. Y bien, en general bastante bien, la gente tiene muchas ganas y fruto de ello pues son las reservas que se están haciendo.
Las caravanas yo creo que fueron una de las apuestas de la pandemia, ¿verdad? Mucha gente se acercó a este sistema que desconocía. ¿Se va a mantener, crees, esta opción de cara ya al verano? O sea, ¿ya habéis hecho ahí un, digamos que una sí, clientela fija que va a seguir alquilando?
Sí, yo creo que sí, pero bueno, un matiz, una aclaración, diferenciar entre autocaravana y caravana.
Sí.
Nosotros lo que alquilamos y lo que se alquila normalmente son autocaravanas. Uh-huh. Es verdad que la caravana tiene su cliente, pero sobre todo es un cliente más de compra. No es tan habitual el que el cliente de caravana pueda alquilar una caravana, ¿no? Porque necesitas un coche que lo remolque. Uh-huh. Y en cuanto a lo de si esperamos que la tendencia siga hacia el verano, creemos que sí, porque aunque es verdad que el mes de marzo ha sido un poco la tormenta perfecta, ¿no? Se ha juntado por un lado el tema de la guerra de Ucrania con la carestía de los combustibles, con la poca abastecimiento que hay de microchip, que a su vez afecta a la fabricación de los vehículos en los cuales se monta las autocaravanas. Es verdad eso, pero también es verdad que la gente tiene muchas ganas, tiene ya ese concepto de autocaravana de turismo, no sé, turismo natural, turismo libre, turismo de moverte sin ataduras, y creemos que sí, creemos que va a seguir en esa línea.
¿Cuál es el perfil de vuestros clientes?
Bueno, es verdad que antes, hace unos años, estaba como más acotado el perfil de, pues siempre se decía, ¿no? El típico jubilado cuando me jubile, ¿no? Hoy en día, hace ya unos años, el abanico se ha abierto muchísimo y tenemos clientes de todo tipo, es decir, desde parejas jóvenes, pues de 25 o 30 años, que empiezan con un formato más versátil quizás, ¿no? Más una furgoneta que te valga para el día a día y a su vez el fin de semana, ¿no? Para escaparte, hasta, pues no sé, familias de jubilados, amigos, cuadrillas para ir a la Feria de Abril, por ejemplo, a muchos sitios. Es decir, se ha abierto muchísimo el abanico y hay clientes de todo tipo y, bueno, condiciones de, pues eso, de más baratas, más caras. Y acá, dependiendo de cada uno, pues bueno, pues ya se puede ir eligiendo.
Pues Chema, me quedo con esa buena noticia, porque sabes que nos hacen falta buenas noticias, que el sector va bien y que de cara a los próximos meses parece que la cosa pues funciona. Si se compran autocaravanas y la gente va en ello, es que se mueve el dinero y la economía está en marcha, y eso es bueno para todos. Chema Sánchez, gerente del grupo Autocaravanas Norte y miembro de la Asociación Española de la Industria y Comercio de Caravaning. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Pues hoy hemos hablado del turismo, cuando estamos comenzando esta Semana Santa. Ya has visto que en Sevilla están muy contentos porque van a tener buenas ocupaciones de cara a la Semana Santa y a la Feria de Abril. Hay otros sectores, como por ejemplo el de las autocaravanas, que también piensan que todo está mejorando. Y eso es bueno, porque te recuerdo que el turismo es uno de los motores esenciales de la economía de este país. Y Paloma Serrano trae un mensaje de Línea Directa.
La sucesión de Matías Prats en Línea Directa ha terminado y los ganadores han sido los clientes, porque han ganado con la bajada de hasta 150 euros en su seguro de coche y el servicio de taller puerta a puerta. Y tú también puedes ganar si te vas a Línea Directa, porque para celebrarlo participarás en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La madrugada es asomarse a ese balcón de madera de noche, con el corazón bombeándose. La madrugada son capirotes sobre la penumbra de las calles de Sevilla. Es ver pasar la Macarena, la Esperanza de Triana, el Gran Poder. Es esa mirada húmeda y perdida. Es el Señor de los Gitanos. Es el Calvario. Es el silencio. El silencio que habla sobre un mar de cabezas. La madrugada es el sonido de las marchas a lo lejos. Es el sueño de los despiertos. El camino hacia la resurrección. La madrugada es la última esperanza de quienes han llenado su vida de sueños fugitivos.
Este Jueves Santo, Carlos Herrera vive en directo contigo en COPE el calor y el recogimiento de la noche más especial del año en Sevilla.
¡Todos por igual, oyentes!
Este Jueves Santo a las 12 de la noche, Carlos Herrera vive en directo contigo la madrugada de Sevilla. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje. Eso son 10 euros y medio de descuento en un repostaje de 35 litros. Apúntate ya a Porque tú vuelves de Cepsa. Es fácil, rápido y gratis. Infórmate en cepsa.es. Incluye la bonificación del gobierno. Solo porque tú vuelves. Solo en Cepsa.
No solo se trata de saber lo que pasa.
La realidad es que todos notamos la inflación en nuestros bolsillos. Esto es así. Vamos a la compra con 50 euros, pero ya no nos cunden lo mismo.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Realmente lo notamos todos, porque con una inflación disparada, pues perdemos poder adquisitivo. ¿Vamos a seguir así con esta tendencia alcista imparable de la inflación y preocupante además?
Todo parece indicar que al menos durante 3-4 meses vamos a seguir con tasas muy, muy altas de crecimiento de los precios.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los 27 no han conseguido en la sexta tanda de sanciones a Rusia la unanimidad con la que han salido adelante los 5 proyectos anteriores. La semana pasada acordaron poner fin a la importación de carbón ruso, pero alcanzar un consenso con el petróleo y el gas es mucho más complicado. Y la razón no es otra que la dependencia que tienen algunos países miembros de estos combustibles fósiles. Por ejemplo, Alemania y Austria están en contra de parar la importación de gas, porque dependen en gran medida de ellos, o Hungría, que amenazaba con vetar cualquier embargo energético. La Unión quiere acabar con la principal vía de financiación de la guerra que tiene Rusia. Claro, nos vende petróleo, nos vende gas, y con eso financia la guerra. Eso sí, sin olvidar, como dice el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, el bienestar de los ciudadanos europeos.
Por un lado, evitar la financiación de la guerra de Vladimir Putin con dinero y fondos europeos, y al mismo tiempo también hay que pensar en los ciudadanos europeos y en la necesidad de no desestabilizar a ciertos países cuya estructura energética pues ha estado tradicionalmente muy unida a Rusia.
La factura energética que paga Europa es altísima, incluida la eléctrica, y sobre la mesa el debate de cómo reducirla sin intervenir el mercado. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. El ministro Álvarez es que no lo puede creer todo.
Claro, no, es que en esta vida no podemos tener todo.
Efectivamente.
Desde hace unos días estamos viendo importantes fluctuaciones en el precio de la luz, jornadas en las que está a 150 euros el megavatio hora y de un día para otro sube un 45% más. Ayer leí que hubo un momento en la tarde en que estaba un euro. Oye, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo se explica esta fluctuación?
Bueno, pues se explica muy fácilmente. Si hay viento, si hay sol, si hay lluvia, el precio de la luz cae porque el agua no cuesta dinero, el sol tampoco cuesta dinero y el viento no cuesta dinero. El problema es cuando no hay sol porque es por la noche, o no llueve porque hay sequía, o se secan los pantanos, o no hay suficiente agua en las presas, o no hay aire. Entonces, en esos momentos no hay luz. Ese es uno de los grandes problemas para crear la energía solo con tecnologías que son totalmente limpias, ¿no? Y además no existe una tecnología, Rubén, para almacenar la energía en grandes cantidades, en cantidades industriales. Esto es como el cuento de la lechera, ¿no? Claro que todos queremos un mundo mucho más verde, pero necesitamos seguir produciendo, necesitamos seguir llegando a casa y encender el botón de la luz y que se encienda la luz, y para eso necesitamos alguna tecnología que nos permita almacenar estas energías verdes, que de momento no existe.
La energía es uno de los factores que más está incrementando los costes de producción de las empresas. Hay muchas pymes que lo están pasando mal, Pilar.
Bueno, hay muchísimas que lo están pasando mal, y de hecho hoy hemos conocido ese informe de Cepime que dice que una de cada 5 empresas está ya segura de que va a tener que cerrar, que un 20% de las empresas va a necesitar más capital y que un 35% de estas compañías están en riesgo de disolución, ¿no? A mí me parece que es el momento de apostar por nuestro tejido empresarial, y eso solo se puede hacer de una manera, que es atacando a los costes de producción. Y el coste de producción es una variable básica: costes energéticos, costes laborales. Y a partir de ahí hay que ponerse a trabajar y a negociar, pero a hacerlo en serio.
Y este lunes se habla también del debate de investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León. Ahí siguen, se espera que de un momento a otro sea nombrado de presidente. Y sobre todo se habla hoy de su propuesta de rebaja de impuestos.
Y pedimos al gobierno de España que aplique también una fiscalidad diferenciada que contribuya a luchar contra la despoblación. Bajamos impuestos porque es bueno para las familias y las empresas. Rebajaremos el tramo autonómico del IRPF a todos los contribuyentes este mismo año.
Revolución fiscal, Pilar.
Fiscalidad diferenciada, ¿no? Que es como hablar de competencia fiscal. Y yo soy una gran defensora de la competencia fiscal entre las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Porque ha llegado un momento en el que cuando tienes tantas excepciones en materia de fiscalidad en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña, que bueno, pues vamos a hacerlo para todos, ¿no? Café para todos, y que cada uno compita con aquellas armas que tiene su tierra, ¿no? En el caso de Castilla y León, ojalá se empiece a invertir a través de polos comerciales, a través en las comarcas, y sobre todo ciudades que se transformen en un poco en hub industriales, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, pues tenemos ciudades y tenemos provincias que se han especializado en hub de tecnología, que está muy bien. Bueno, yo creo que una zona como Castilla y León se puede especializar en ser un hub industrial. Eso significa desarrollo de máquina herramienta, de robótica. El sector del campo es uno de los más tecnificados y que más necesita de todo este tipo de desarrollo, ¿no? Y eso sería estupendo, sería una manera de anclar a la gente de verdad en la tierra y de hacer el campo, la cultura, el centro de las ciudades, algo más cool para las nuevas generaciones.
Hablábamos hace unos minutos de cómo se presenta esta Semana Santa para el sector turístico. Decíamos que ya hay niveles cercanos a los de la pandemia, pero no en todo, porque en lo que se refiere a la contratación, en lo que se refiere al empleo, aún estamos por debajo de las cifras de 2019. Esta Semana Santa, además, con importantes novedades por la reforma laboral que ha entrado en vigor en su totalidad hace unos días. No solo el turismo se nutre de contratos temporales. Hay otros sectores a los que las nuevas modalidades de contratación les van a perjudicar. Un ejemplo, el campo y los fijos discontinuos. Juan Álvarez, de Asaja.
Nosotros podemos hacer fijos discontinuos algunos de los trabajadores, pero hasta las actividades son eventuales. Nos dan 90 días al año, según dicen ellos, para hacer contratos ocasionales. Es que las campañas no son ocasionales, son previsibles y son recurrentes todos los años, y por lo tanto duran más de 90 días todos los trabajos que se hacen en el campo.
Otro ejemplo, las ferias, los caseteros que han estado estos días amenazando con paros y no llegan a un acuerdo para poder contratar trabajadores tal y como venían haciéndolo hasta ahora. O, por ejemplo, las camareras de piso, decepcionadas con los términos en los que la reforma laboral recoge la subcontratación. Marimar Jiménez es presidenta de Kelis Unión Madrid.
Que nos contrata por 4, 5 o 6 horas cuando trabajamos 8, 9 o 10 horas y se nos paga según contrato. No pedimos ni más sueldo, ni mejores condiciones laborales, no, solo queremos que nos contrate el hotel para así tener el convenio de hostelería.
Vamos a intentar solventar dudas y aclarar cosas con Ana Ercoreca, que es presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
La reforma laboral apuesta por el contrato indefinido. De hecho, casi un tercio de los contratos que se firmaron en marzo lo eran. ¿Pero contrato indefinido es sinónimo de estabilidad?
Sí, yo creo que es sinónimo de estabilidad y es sinónimo de seguridad. Se le da garantías al trabajador para poder organizar su vida. Le da garantías para poder pensar a futuro y le da garantías para poder quedarse en la empresa. En España tenemos un gran problema de temporalidad, cercano al 25%, cuando la Unión Europea está en torno al 14%. Estamos a la cabeza del ranking de la temporalidad, con una diferencia de 12 puntos, y era necesario revertir esos datos. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social llevamos muchos años convirtiendo contratos temporales a indefinidos porque su objeto o porque su causa no era la de un contrato temporal. En el año pasado convertimos más de 1.000 contratos temporales a indefinidos, a un total de 370.000 contratos temporales.
¡Qué barbaridad! ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. ¿Nos podías explicar, por favor, qué es un contrato fijo discontinuo?
Sí, el contrato fijo discontinuo es uno de los grandes protagonistas de la reforma laboral, porque no solo se refiere a las actividades de temporada o estacionales, que era lo que se pasaba antes, por ejemplo, pues los profesores de esquí, en las actividades del campo, sino que ahora también va a ser para los fijos periódicos, siempre y cuando haya periodos de inactividad, cuando haya actividad, inactividad. Por eso vamos a ver que se van a crecer los números de los contratos fijos discontinuos. Tendremos que estar pendientes también cuánto duran esos contratos fijos discontinuos al año, porque si vienen un periodo inferior a 2 meses, pues seguirá siendo un contrato precario. Pero sin duda vamos a ver cómo van a crecer los contratos fijos discontinuos y van a servir para muchas actividades, tanto de manera estacional como aquellas actividades fijas, periódicas, que haya periodos de inactividad en el medio.
¿Qué le va a suponer, por ejemplo, a un pequeño empresario tener que hacer fijos discontinuos a quienes antes contrataba como temporales?
no le va a suponer nada. Lo único que estabais hablando antes del campo. En el campo el contrato fijo discontinuo es uno de los grandes recurrentes por los empresarios, y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social también comprobamos que el contrato sea fijo discontinuo según el convenio colectivo y según la repetición de las actividades. ¿Qué es lo que le va a suponer al empresario? Pues que cuando tenga actividad llamará a los trabajadores y cuando deje de tener actividad les dará de baja. ¿Qué le supondrá al trabajador? Pues que será un trabajador indefinido, que será un trabajador que pueda ser y deberá ser llamado al año siguiente. Tendrá una seguridad y una estabilidad, que sabrá que al año siguiente va a volver a trabajar en la empresa.
Pero si no está trabajando, Ana, ¿quién paga la cuota de la Seguridad Social durante los meses que no está trabajando?
La empresa, en el momento que le contrate, pagará la cotización, la empresa, y la otra parte de la cotización que le corresponde al trabajador. Luego, una vez que termine ese periodo de inactividad, el trabajador tendrá derecho a desempleo y ahí cotizará el CP por la parte del empresario y el trabajador seguirá cotizando por su parte.
Hemos hablado del campo y también hemos hablado de las ferias o de las camareras de piso. ¿Ellas no creen que las nuevas modalidades de contratación vayan a mejorar su sector? ¿Tienen razón?
No tienen razón, porque la reforma laboral sí que mejora sus condiciones. Mejora sus condiciones porque el convenio colectivo será el de la actividad, será el convenio colectivo de la limpieza. Por otro lado, se les aplicará el convenio del sector en materia salarial, será una ventaja. Es verdad que reclamaban que se limitase la subcontratación a aquellas actividades ajenas. Eso no lo ha hecho la reforma laboral. Estaremos pendientes a ver si se reforma el artículo 42, porque prohibir la externalización no se puede, pero sí que se abogaba por limitar esos supuestos. Veremos a ver cómo se desarrolla y si se regula.
Y en cuanto al contrato de obra o servicio, yo creo que también está llamado a desaparecer, ¿no?, con esta reforma laboral. Pero aquí, sin embargo, sí que se ha contemplado alguna singularidad. Por ejemplo, la construcción o, por ejemplo, los actores y las actrices, ¿no?
Sí, el contrato de obra o servicio desaparece en la reforma laboral. Ya solo se podrán hacer contratos temporales en sus dos vertientes, que lo estabais comentando antes, previsibles e imprevisibles, y luego contrato fijo discontinuo. Para el caso del sector de la construcción tenemos el contrato indefinido fijo de obra, y tendrá unas características específicas que se regula por la reforma laboral.
Los inspectores de trabajo, Ana, estuvisteis a punto de ir a la huelga. ¿Tanto ha crecido el volumen de expedientes?
Bueno, es que llevamos muchos años con falta de recursos, con necesidad de refuerzo. En el año 2015 hablábamos con Ángel que somos muy pocos, somos 858 inspectores, 994 subinspectores y 924 personal administrativo. Ya en el año 2015 se aprueba la ley ordenadora que se establece la necesidad de tener una estructura, que establece la necesidad de contar con una nueva organización de nuestro trabajo, y sin embargo esa organización no llega, esa estructura no llega y esos refuerzos no llegan. Hemos aprobado la reforma laboral, el incremento del salario mínimo interprofesional, planes de choques contra los accidentes de trabajo, el plan estratégico de la Inspección de Trabajo, pero todas estas normas, si no van acompañadas con un refuerzo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que somos los que tenemos que vigilar que los contratos temporales estén bien, que tenemos que vigilar que se le abona el SMI, que tenemos que vigilar que se cumplen las jornadas, que se cumplen los descansos, pues de poco servirá. Por eso es muy importante, ya lo ha dicho la OIT, la ministra reconoce que es necesario un refuerzo, pero ese refuerzo debe ser urgente y debe ser ya, si de verdad se quiere acabar con la precariedad laboral.
Bueno, pues ojalá tengáis esos refuerzos, ¿no? Pero, ¿y qué balances haces de estos primeros meses de aplicación de la reforma laboral? Mira, ¿podían empezar contratando a más gente para ayudaros?
Pues sí, no, la verdad es que tanto los graduados sociales como los abogados como nosotros tenemos muchísimo trabajo por la cantidad de normas que se han ido publicando en estos dos últimos años en materia laboral. Ha sido dos años muy difíciles. El balance esperemos que sea bueno. Veremos a ver y estaremos pendientes de a ver si se convierte en contratos temporales a indefinidos, que gracias a la labor de la Inspección de Trabajo estaremos pendientes y vigilando de que así sea, de que se cumpla el convenio colectivo, que establezca los mecanismos de los expedientes de regulación de empleo y que mejore la precariedad laboral. Estaremos pendientes. Habéis hablado de que ya en el mes de marzo se han formalizado más de 31% de contratos indefinidos. Pues veremos a ver cuál es el alcance de la reforma laboral y esperemos que dé sus resultados.
Sí, bueno, pero también están los datos por otros lados, ¿no? Según el Banco de España, pues se han creado algo así como 200.000 puestos de trabajo menos de los que se podrían haber creado gracias a esta reforma laboral. En fin, O sea, que también está el otro lado de la moneda, ¿no?
Claro, por eso yo creo que tendremos que ver un poco después de los meses y con cuál ha sido el resultado de la reforma laboral, cuál es el... Pero todo aquello que sea para mejorar la precariedad laboral, para mejorar la estabilidad, para mejorar la seguridad y para mejorar las condiciones de trabajo, pues será bienvenido. Y nosotros desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no dejaremos de trabajar para conseguirlo.
Ana Arcoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y de Seguridad Social. Gracias y buenas noches. Siempre es un placer que atiendas la llamada de La Linterna.
Gracias a vosotros. Feliz semana.
Chao, chao.
Qué bien se explica esta mujer.
Sí, es maravillosa. Yo lo entiendo. Y si lo entiendo yo, es fácil de entender. Oye, estaba pensando, no sabía si llevarte ahora a la playa.
¿A mí?
Sí, o llevarte...
Bueno, no me lo digas dos
veces. O llevarte al norte. Entonces, he decidido llevarte al norte. ¿Sabes por qué? Porque vamos a recibir a Fernando Fernández, que es nuestro profe de cabecera.
Que está en Asturias.
Claro, que está en Asturias. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Es que uno no se puede escapar sin que lo tengas controlado, ¿eh?
Estás mejor que quieres.
Sí. Hago lo que puedo. Hay que sufrirlo justito, sí.
Oye, te tenemos que llamar.
Pues quería,
cuéntame,
hacer una matización a lo que estaba oyendo.
Matiza.
Esto del contrato fijo discontinuo es un fraude de ley. O sea, yo lo siento mucho que lo digas de fuerte. Esto, lo que se ha hecho ha sido puro maquillaje contable. Los antiguos contratos de obra y servicio, ahora los llamamos fijo discontinuo, y así lo que hacemos es que aparece que hay muchos indefinidos. Pero no ha variado para nada la naturaleza de la relación laboral.
Con un coste adicional para las arcas públicas brutal, que a ver quién financia.
Claro. Con un coste de pasaje y para el empresario cuando lo tiene que decide que no quiere sustituir a ese trabajador por otro y lo tiene que despedir y entonces tiene que indemnizar por el tiempo trabajado. Por el tiempo que hasta permaneció vinculado a él, no solo por el tiempo trabajado. Y segundo, esto claramente beneficia a los trabajadores que ya están en contra de los nuevos entrantes. Porque
claro.
Aquí, por ejemplo, tú tienes que contratar siempre al mismo trabajador y está creando serios problemas en sectores como la educación, donde una persona le contrata para dar un curso, pero a lo mejor el año que viene ese curso no está de moda, pero hay que seguir contratando al mismo profesor. O en sectores, por ejemplo, como la cooperación internacional. O sea, el contrato de obra y servicio es un contrato necesario para la estructura productiva española. Me parece sorprendente que se presente como un logro el que ha desaparecido. Bueno, a mí me parece uno de los aspectos más criticables de la forma de hablar.
Bueno, yo creo que, Ana, lo que estaba haciendo Fernando era defender un poco el trabajo seguro, ¿no? Y las condiciones laborales seguras, pero ideológicamente esta ley es un desastre de ley que además lo vamos a pagar muy caro todos, eso es evidente.
Pero Pilar, oye, y seguro que Ana sabe mucho más que yo de esto, no tengo discusión, pero sí es verdad que hay una cierta, digamos, deformación profesional en los inspectores de que parece que defienden el trabajo seguro a costa del paro. Pues claro, aquí el problema no es... nadie quiere que haya trabajo precario. La gran pregunta que hay que hacer es mejor trabajar en precario o no trabajar. Porque la reforma laboral va a destruir empleo. Ya lo hizo al momento. Entonces esto es importante decirlo, ¿no? Sí, habrá unos cuantos que se convertirán en fijos y tendrán un privilegio a costa de que desaparezcan muchos puestos de trabajo. Pero bueno, no quiero... Y además no me gusta discutir con alguien que no está presente, lo siento.
La matización, Fernando, era oportuna. Oye, vamos a mirar a nuestros vecinos, vamos a mirar a Francia. Recién salido de la primera vuelta de las presidenciales, es la segunda economía de la Unión Europea. ¿Tienen los mismos problemas que nosotros?
Parecidos. Déjame que te dé unos cuantos datos, precisamente.
Venga.
Mira, el incremento del PIB del año pasado fue de un 7%. En el año 2021, ¿no? Cuando había caído un 8 en la crisis, en el COVID. En el caso de España, como sabemos, cayó un 11 y el año pasado, el 21, creció en el entorno del 5 y pico. Luego lo ha hecho bastante mejor en la recuperación. Tiene una inflación del 4,5 en marzo. Recordemos que nosotros tenemos del 9,8. Tiene una inflación que es menos de la mitad de la española. Y aún así, es la principal preocupación del país, la inflación. Lo digo porque a veces en España parece que no, que somos un poquito histéricos con la inflación. Bueno, países que tienen la mitad de inflación están seriamente preocupados. ¿Cuál es el problema? Que ha crecido mucho el gasto público. Y la deuda pública en Francia ha llegado a alcanzar el 113% del PIB. Y esto es un problema. Es un problema por el tamaño de la economía francesa y es un problema para Europa. La famosa diferencial de la deuda pública, el coste que pagan los franceses respecto a los alemanes, que nos puede parecer una ridiculez porque está a 55 puntos básicos, cuando el español está en el torno al 100, casi el doble, pero es que ha crecido 20 puntos, estaba a 35 hace un mes. Y ha crecido en parte como resultado de este incremento de gasto público y en parte también por la incertidumbre de que pueda ganar Marine Le Pen, ¿no? Eso también, bueno, digamos, pone nervioso al establishment.
En dos semanas tenemos la solución y resuelto el enigma. ¿Y tú qué crees? Porque la guerra de Ucrania va a afectar a todos.
Bueno, no lo sé. Va a ser unas elecciones disputadas. Lo que yo creo es que se contraponen dos modelos económicos muy distintos, ¿no? Si me dejáis que le ponga una frase así un poquito periodística y me lloveré, o sea, yo compararía, Macron es lo que llamaríamos un socialista liberal clásico, ¿no? Y Le Pen es una mezcla de Trump y los falangistas españoles, ¿no? Históricos.
Ojo, vaya definición.
Bueno, es que es un poco parecido, porque es una mezcla de populismo ideológico con fuerte intervención estatal. O sea, en el fondo Le Pen tiene en mente Lini y tiene en mente esta creación de empleo seguro gracias al Estado. Tiene una fortuna y
básicamente una reforma laboral como la que hemos hecho en España.
Bueno, efectivamente, ¿no? Y con una concentración clara en esta idea de vamos a bajar impuestos, pero vamos a aumentar el gasto público, lo cual es muy trumpista, o sea, conduce un poquito a un crecimiento del déficit preocupante, ¿no? Y luego tiene un toque, es verdad que ha moderado mucho su posición, es verdad que Le Pen ha hecho un giro muy importante en la situación de la extrema derecha francesa, la ha hecho gobernable, digamos. Oye, al final, luego quería hacer un comentario político, ¿no? Pero por seguir con la economía, pero en ese tránsito económico, es verdad que todavía tiene toques de populismo, sobre todo antieuropeísta, ¿no? Es verdad que ha girado la posición de estar en contra del euro a querer ahora cambiar las instituciones comunitarias y la naturaleza del euro, acepta las bondades de la Unión Monetaria, las bondades de la Unión Europea, pero quiere cambiar radicalmente a las instituciones comunitarias, como dando más peso a los estados. O sea, lo que quiere es, digamos, es enemiga de la centralización de políticas en Europa, en Bruselas, para entenderlo, en el gobierno europeo, y quiere recuperar el peso del Consejo y el derecho de veto de Francia. Y sería el fin del eje franco-alemán, ¿no? Pero no es descartable, porque lo más sorprendente de las elecciones, y este es el comentario político que me atrevo a hacer, aunque no me corresponda, es que los partidos clásicos, los partidos tradicionales europeos, o sea, lo que serían los socialistas, los liberales, socialdemócratas, liberales y democristianos, en Francia no han llegado al 30% de los votos, ¿eh? O sea, si sumamos los votos de Hollande, de Macron, y los votos
de Hidalgo, que no están.
De Hidalgo, que no están.
Un 2%.
No llegan al 30% los votos. Por eso, y Pecres un 4 y pico, y Macron 20 y tantos. O sea, estamos hablando del 27, estamos hablando del 31 o 32. O sea, dos terceras, el 70% casi de los franceses, están fuera de las fuerzas que han construido Europa. Uh-huh. Y esto, es verdad que la segunda vuelta permite matizar, y en la primera vuelta uno esa es la gran ventaja, yo creo, el modelo francés, ¿no? Que uno vota en la primera vuelta, digamos, a lo bruto, ¿no?
Será un desahogo, se permite la corrección.
Se pega una alegría y la segunda se corrige. Pero vamos a tener un resultado, por lo que dicen todas las encuestas, muy apretado, que en términos de modelo económico cuestiona Europa. Y esto, en este momento, va a tensar mucho, haciendo la lectura española, si me permites, esta idea, yo creo, totalmente ingenua al gobierno español, de que en Europa vamos a seguir con políticas fiscales expansivas que nos van a beneficiar y permitir seguir gastando sin límite y con una política monetaria muy laxa. Yo creo que la propia fuerza que va a tener Marine Le Pen en la segunda vuelta, gane o no, ya va a hacer replantearse a Macron que quizá hay que optar por otras políticas, ¿no?
Ya sabéis que yo vengo aquí a tomar apuntes, porque sois vosotros lo que sabéis, y de toda esta situación de Francia, con lo que me quedo es que están mejor que nosotros económicamente y están más preocupados de los que estamos nosotros, lo cual es también significativo. Fernando, el impacto del conflicto de Ucrania, ¿podemos cuantificarlo ya? Porque el Banco Mundial creo que ha hecho alguna estimación.
Bueno, esta semana, la semana que viene, se dan las que llamamos las reuniones de primavera del Fondo Monetario y Banco Mundial, y por la semana del 18 de hoy, y por lo tanto empezamos a ver ya lo que van a publicar la semana que viene de sus informes famosos, ¿no? Las perspectivas económicas mundiales o el global informe global del Banco Mundial. Y empiezan a poner unos números, y yo destacaría tres cositas muy, muy rápidamente. Primero, es una crisis profundamente europea. El impacto en Europa es el doble en términos brutos de lo que es en el resto del mundo. Es decir, en Europa estamos hablando que impacta en el crecimiento de 3 puntos menos respecto a lo que era el escenario antes de esta crisis para el año 22 y 23, y una inflación, perdón, un crecimiento de 2 puntos menos y una inflación de 3-4 puntos más. Mientras que en el mundo están hablando de una caída del crecimiento de un punto, que te pasa de crecer en torno al 4 a crecer en torno al 3, y una inflación de 2 puntos más. O sea, que es una crisis muy europea. Entonces, obviamente, en Europa del Este y en lo que llamamos Asia Central, en lo que coloquialmente llamamos los TANES, ¿no? los Kirguistán, Turkmenistán, Kazajistán, ahí se está produciendo un desplome brutal de la caída de la actividad económica, con un incremento de la pobreza brutal. Luego brutal, está dando caídas del PIB del orden del 20 o del 30%, y de que se doble los pobres en situación de pobreza absoluta, no pobreza relativa como la definimos en España respecto al salario medio, pobreza absoluta, de incapaz de vivir con menos de $5 al mes, como se dice, al día, como se mide ahora, ¿no? Y está hablando de duplicar eso. Y esa es la segunda crisis, es una crisis muy desigual. Y tercero, que va a haber que hay un serio problema de inflación en el mundo, sobre todo de inflación de alimentos, que puede provocar grandes hambrunas en los países de economías emergentes o países pobres, porque el crecimiento en el precio de los cereales, fundamentalmente, pues es brutal y es la fuente básica de alimentación de una parte muy importante del mundo. Pero, curiosamente, hay otras economías emergentes, las que exportan estas materias primas y las que exportan metales, son los grandes beneficiados de la crisis. Por tanto, que tú sacas del mercado el 20% o 30% de la producción de metales y el 40% de cereales y piensos, que es en términos redondos lo que significa Ucrania, Rusia y Bielorrusia, pues los países que producen eso van a tener un shock de términos de intercambio, un incremento de precios de exportaciones y, por tanto, de su renta brutal, ¿no? Es una crisis muy desigual. A diferencia del COVID, digamos, que nos pilló a todos
casi todos, o
con una diferencia relativa, aquí va a haber grandísimas diferencias. Va a haber ganadores y perdedores, claramente.
Fernando Fernández, profe habitual del IE University y profe de La Linterna. Muy interesante la clase de hoy.
A mí se me hace corta siempre. Necesitamos más tiempo con efecto.
Te voy a dejar que vuelvas a tu actividad de reposo y descanso.
Oye, es de decir que hace buen tiempo. La gente siempre piensa que en Asturias llueve.
No,
hace un tiempo excelente. Hace buen tiempo. Ahora está lloviendo un poquito. Es verdad que está nublado, pero lleva todo el día haciendo un día nublado.
Pero bueno, así refresca.
Hala, a disfrutar del buen tiempo en Asturias. A disfrutar del buen tiempo en Asturias. Gracias, Fernando.
Que trabajéis por nosotros. Venga, un abrazo.
Vamos a intentarlo. Oye, Pilar, muy completa la clase de hoy, ¿eh?
Claro, claro. Y además, Fernando, lo que quiere es que trabajemos nosotros para producir, para pagar después buena pensión.
Bueno, nosotros mañana. ¿Crees tú que lo dices? Nosotros mañana a la misma hora aquí.
Que muchas gracias, Rubén. Que hasta mañanita.
Un beso.
Chao, chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tus hijos están echando a suertes quien te acompaña al cine. Y quien pierde va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.